Saludos, muy buenos días y bienvenidos un mes más a este Fuerte No Se Rinde, el programa que trata de analizar diversos ámbitos de la sociedad y dar voz a aquellas personas que están luchando por alcanzar sus sueños. Yo soy Cristina Ortega y como siempre estoy muy bien acompañada por Lucía Orts, buenos días.
Muy buenos días.
Nerea Gracia.
Buenos días.
Teresa Blanes.
Muy buenos días.
Y en controles contamos con la presencia de Aitana García. Como ya sabéis, este es nuestro último programa del año y hemos querido aprovechar que la Navidad está cerca para presentaros los testimonios de personas que viven estas fechas alejadas de los centros comerciales y de las grandes fiestas. Escucharemos a gente que sin esperar nada a cambio invierte su tiempo en hacer mejor la vida de los demás.
Queremos que el programa de hoy sea un pequeño homenaje a esas voces que nunca escuchamos en la radio porque siempre están ayudando a los demás.
A través de tres testimonios que nos contarán cómo se impulsa una campaña solidaria, cómo se vive en estas fechas en un hospital y cuál es el estilo de vida de un voluntario, intentaremos transmitiros una forma diferente de vivir y de sentir una época tan interesante como es la Navidad.
Así que espero que estéis preparados porque ¡arrancamos! Comenzamos por un tema que nos toca muy de cerca, porque la Universidad Miguel Hernández ha lanzado tres campañas solidarias para esta Navidad. La primera es una recogida de tapones para la investigación de la ataxia de Friedrich, plataforma Genefa. La segunda es la recogida de móviles para ayudar a la plataforma Esperanza para David. Y por último, el cajón de alimentos a favor de Cáritas. Tenemos con nosotras a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, que nos va a hablar un poquito de cada una de ellas. Buenos días, María Teresa.
Muy buenos días y muchísimas gracias por acordaros de los más necesitados también en estas épocas tan duras que nos toca vivir y por darme la oportunidad de venir a hablar un poquito de estas campañas solidarias de nuestra universidad.
Bueno, es un placer que estés hoy aquí con nosotras y si te parece bien, entramos ya directamente en materia.
Directamente, sí.
Bueno, pues si quieres comenzamos un poco por la recogida de alimentos a favor de Cáritas, que precisamente termina mañana 17 de diciembre, ¿no es así?
Pues así es, mañana es el último día que tenemos instalados nuestros contenedores solidarios en los cuatro campus de nuestra universidad y que van destinados, como estabas comentando, a recoger alimentos no perecederos que destinaremos a Cáritas. Fijaos que Cáritas ya está ahora mismo pues asistiendo a cerca de 3.500 familias en Elche en una situación de precariedad importante y ya llevamos varios años dedicando nuestra campaña solidaria de Navidad a esta institución porque yo creo que, bueno, fijaros, esos sí que son generosos de verdad, ¿eh? Porque a Cáritas llega muchísima gente, llegan todos los días de todas las edades, de todas las razas, de todas las religiones, de todos los países y no se les pregunta nada de todo eso. Lo único que se les hace es ayudarles. Así que Cáritas es un aplauso que todos deberíamos darles cada vez que les vemos, ¿eh?
Y bueno, has dicho que es una iniciativa que tenéis todos los años. ¿Este año cómo está funcionando la campaña?
Pues tenemos instalados, como sabéis, desde hace aproximadamente unos 20 días, contenedores en todos los campus. Bueno, en Orihuela tenemos dos, uno en Salesas y otro en Desamparados. Pues yo creo que la crisis está llegando a todos los sitios, ¿eh? también a la universidad, pero eso lo vamos a intentar compensar con el espíritu solidario que tiene nuestra institución, porque lo tienen todas las personas que formamos parte de ellas, empezando por vosotros, los estudiantes, que sois la razón de ser de una institución como la nuestra. Y bueno, yo espero que tengamos ese empujón final entre hoy y mañana para que el día 19 pues podamos darle a Cáritas todo lo que hemos recaudado en todos los campos.
María Teresa, tenemos un poco de curiosidad. ¿Quiénes se suelen volcar más en estas iniciativas? ¿Los estudiantes o el profesorado de la universidad?
Pues no lo sé. No lo sé, porque yo no veo quiénes son las personas que depositan las cosas en los contenedores. Lo que sí sé es que nuestro colectivo de estudiantes es muy solidario. Y lo sé por otro tipo de campañas que también hemos llevado a cabo y por campañas que han salido de iniciativas propias de los estudiantes. Yo no te sabría decir quiénes son más solidarios, quiénes dan más en esta campaña, porque no veo quién está haciendo el depósito, pero sí que me gustaría decir que nos comportamos como un colectivo, nos comportamos como una universidad solidaria, y lo importante pues es que todos juntos aportamos, todos juntos conseguimos.
Eso era lo que yo quería preguntarte. Cada vez que la universidad pone en marcha una campaña solidaria o una iniciativa así, la gente se vuelca, ¿no?
Sí, la gente se vuelca y las campañas surgen, por una parte, a veces de manera institucional, como esta de la que estamos hablando, pero en otras ocasiones surge porque la gente de la calle nos pide algo concreto, y ahora hablaremos de las otras dos campañas, o porque algún colectivo de nuestra propia universidad quiere poner en marcha algo, como una campaña que hicimos de revisión podológica que partió de los estudiantes de podología, y también la comentaremos después.
También se hizo en el mes de julio un concierto benéfico en el que se recogieron muchos alimentos para la Fundación San José Obrero. ¿El resultado fue positivo?
Muy positivo. Nosotros sabéis que el año pasado, durante este año, estamos celebrando nuestros 15 años de vida como institución, y quisimos celebrarlo y compartirlo. Y porque lo queríamos celebrar, nos trajimos un lenguaje universal que todo el mundo conoce, como es la música, un concierto, y queríamos compartirlo con toda la ciudad, con toda la gente que quisiera venir. Pero lo queríamos compartir en este caso con la Fundación San José Obrero. La gente de Elche lo conocerá mejor si digo la casita de reposo. En la casita de reposo pues hay niños en situación de desamparo que provienen de familias muy desestructuradas, y bueno, prácticamente con la situación económica actual por la que se está atravesando en todo el país, pues casi que viven de la caridad. Entonces nosotros lo que hicimos en este concierto solidario fue invitar a la gente al concierto, pero pedirles que nos trajesen un kilo de comida. Y la verdad es que recogimos, pues creo que fueron cerca de 500 kilos de comida que destinamos a los niños de la casita de reposo.
Bueno, es un resultado realmente magnífico, y queríamos también hacer hincapié en que la campaña termina mañana, la que es a favor de Cáritas. Desde aquí pues animamos a toda la gente que no lo haya hecho ya a acercarse a esos cajones, ¿verdad?, que están instalados en... ¿Podemos recordar los campus?
Sí, claro. Los tenemos en el campus de Altea, en el hall que hay frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes. En el campus de San Joan está frente a la conserjería de la Facultad de Medicina. En el campus de Elche lo tenemos en el hall del edificio Altavis, frente a Reprografía. Y en el campus de Orihuela tenemos dos, como os he dicho, uno en Salesas, que está frente a la conserjería, y otro en Desamparados, que está en el hall del Aulario Viejo. Yo quiero animar a la comunidad universitaria, que todavía no haya podido tener la ocasión de traer su donativo, pues a que haga un último esfuerzo y a lo largo del día pues que pueda acercarse. Pero también lo quiero abrir a la ciudadanía de todas estas localidades en las que tenemos sede universitaria, y también les pedimos su colaboración, su generosidad y su ayuda.
Bueno, desde aquí apoyamos esta iniciativa, y ya sabéis, es un trocito de lo que tengáis, es un poquito de ayuda, y yo creo que la gente que lo necesita realmente nos lo va a agradecer de por vida. No hay mayor recompensa que la sonrisa de alguien que te...
Por supuesto, y sobre todo si es la sonrisa de un niño. Por eso quería recordar que cuando pensamos en los alimentos, en la donación de alimentos, pensamos en la gente mayor, pensamos en nosotros. Y nos olvidamos de que hay un sector de población que va desde los 0 hasta los 6 años que no come exactamente lo mismo que nosotros, y que además les gustan otras cosas. Así que, por favor, pensemos en ellos también. Pensemos en las galletas, pensemos en las chocolatinas, pensemos en los zumos, en fin, a todo aquello que que nos ha gustado a todos de niños. Y a otra cosa que también hay que darle un poquito de importancia son todos los artículos de higiene personal. Estoy hablando del champú, del gel, de la colonia, de la pasta de dientes. Todo esto también es necesario, el detergente, la lavadora, todo. Pensemos en nuestra casa, pensemos en nuestra compra, pues lo mismo, pero que va dirigido pues a 3.500 familias de nuestra ciudad.
¿Cuáles son los productos que más hacen falta para que la gente los tenga claros?
Pues fundamentalmente nos han pedido los de primera necesidad. Leche sobre todo, y luego que nos fijemos mucho en ese sector de la población a la que yo os hacía referencia antes, desde los 0 hasta los 6 años. Pero cualquier producto no perecedero es bienvenido, porque sinceramente me comentaban los responsables de Cáritas que están absolutamente desabastecidos y que cada vez dura menos tiempo los alimentos en sus despensas. Así que todo lo que se pueda traer, todo es bienvenido.
Bueno, y hablando de niños, como comentábamos antes que los niños comen un poco diferente a los mayores, nos viene muy bien para introducir el siguiente tema, la siguiente campaña que vamos a comentar es Esperanza para David. David Aranz es un niño de 11 años que debido a una complicación en el parto nació con un 70% de discapacidad por una parálisis cerebral. David necesita ayuda para costear el tratamiento experimental que sigue diariamente y que realmente funciona, por lo que la única limitación es el dinero. Para ayudar a David, la universidad lleva a cabo una campaña de recogida de móviles. ¿No es así, María Teresa?
Pues así es. Fue la madre de David quien se puso en contacto con nuestra universidad y a mí la verdad es que eso me llena de satisfacción. Por eso os comentaba, hay algunas iniciativas que parten ya de la propia población. Esta es una de ellas, la otra que comentaremos a continuación también. Y a mí eso me gusta porque quiere decir que cuentan con nosotros, que cuentan con esta universidad para ayudarles. Pues la madre de David se puso en contacto con nuestro vicerrectorado un poquito antes del verano pasado y nos contó la historia de su hijo, la historia de David. Ellos son de la Vega Baja y nos pidieron ayuda. La ayuda que ellos nos pidieron era recoger teléfonos móviles en desuso. Y parece mentira, ¿eh?, la cantidad de teléfonos móviles que hay en las casas y que están ahí amontonados. Cambiamos con una facilidad de móvil pues de manera increíble. Esa campaña la empezamos antes del verano, como os digo, y la vamos a mantener activa hasta después de Reyes, porque seguro que sus majestades traerán algún nuevo teléfono móvil a alguien.
Seguro.
Y yo espero que podamos recoger alguno más de desecho. Bueno, pues estos teléfonos móviles los recoge una empresa que se llama Móvil Dinero y les hace una valoración económica de lo que vale cada uno de los móviles que nosotros desechamos. Y el contenido íntegro de la valoración va destinado al tratamiento de David. Y yo estoy muy contenta porque ahí tenemos cerca ya de, creo que entre 800 y 900 terminales de teléfonos móviles recogidos y eso es algo importante.
María Teresa, dices que la madre de David se puso en contacto con la universidad. ¿Cómo es de duro escuchar estas historias directamente? O sea, ¿crees que es posible ponerse en el lugar de esas familias cuando te lo están contando?
Pues es muy complicado ponerse en el lugar de una persona que tiene un problema que tú no tienes. Pero para eso tenemos que tener nuestra empatía y poder ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Es muy duro. En el caso mío quizás sea un poquito más sencillo porque soy médico y entonces he tenido que vivir pues muchas situaciones de gran dolor en las familias. Yo siempre digo que esta profesión te da grandes disgustos y también grandes alegrías, ¿no? Pero cuando te dan los grandes disgustos, pues es muy duro. Es difícil ponerse en situación de algo que a ti no te está pasando y que desde luego quisieras que nunca te pasara, ¿eh?
Bueno, pues desde aquí también apoyamos esta iniciativa y recordamos que hasta después de Reyes está activa, ¿no? Que la gente puede venir.
Sí, y digo lo mismo que en el caso anterior, ¿eh? Tenemos en todas las conserjerías de todos los campus unos contenedores especiales para recoger las terminales desechadas. Yo os animo a que todos esos aparatos que están dando tumbos por la casa, por favor, cogedlos, ponedlos en una bolsita y venid a cualquiera de las conserjerías de nuestros edificios en los 4 campus y depositad esos móviles que serán de muchísima utilidad para David.
Y ahora vamos ya con la última campaña que nos la va a recordar un poquito Lucía.
Sí, bueno, la otra campaña es a favor de bueno, encontrar una solución a la enfermedad de ataxia de Friedreich, que es una enfermedad hereditaria y neurodegenerativa que provoca de manera imparable una pérdida progresiva de muchas de las funciones necesarias para una autonomía personal, como la pérdida de sensibilidad, descoordinación en los movimientos. Esta enfermedad ha provocado que 52 familias formen la plataforma Genefa para organizar campañas solidarias que ayuden a seguir costeando la investigación que se realiza en Madrid y Barcelona. Para esta situación, la universidad ha puesto en marcha la recogida de tapones de plástico y botes, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Pues en este caso, como el caso de David, la iniciativa ha partido de una familia afectada por la ataxia de Friedreich, que la has explicado muy bien en qué consiste. Son enfermedades raras y esto quiere decir que afectan a un sector de la población muy reducido en número. Y eso tiene una cosa buena, y es que afecta a pocos, pero tiene una cosa mala, y es que como son muy pocos, los recursos que se destinan para el estudio de una enfermedad rara pues son muy limitados. Con lo cual la investigación pues va muy lentita y necesitan ayudas de todo tipo. En este caso, contactó con el vicerrectorado Eunice Campillo, que es una afectada por la enfermedad, hermana, tiene tres hermanos, en total tres hermanos afectados por la enfermedad, y nos contó que querían pedir nuestra colaboración para recoger esos tapones solidarios y esos botes solidarios. Ellos se han asociado con otras 52 familias de todo el territorio nacional en esa plataforma que comentabas, que es la plataforma Genefa, para el estudio de esta enfermedad rara. Y, por supuesto, les hemos dicho que sí. Esta campaña va a estar abierta durante tiempo, ¿eh? Vamos a estar recogiendo esos tapones solidarios y vamos a estar recogiendo esos botes de todo tipo, ¿eh? Botes de bebidas, botes vacíos, yo que sé, de... Pues yo hoy, por ejemplo, me he traído los que tenía en casa y puedo deciros que tengo botes desde ambientadores de esos de aerosol hasta botes de laca. Me los he traído todos porque como no sé cuáles son los que van a necesitar, los he traído todos. Y también tenemos unos contenedores dobles especiales para recoger tanto los tapones como los botes. Y quiero volver a dar las gracias a la gente de la ciudad porque nos han llamado de una cafetería y nos han dicho, yo tengo un bar y en mi bar pues puedo recoger muchos botes y muchos tapones. ¿Y qué hago? Digo, pues me los traes al vicerrectorado, que yo ya les daré salida seguro, ¿no? Así que, como veis, esto es una cadena imparable. Tenemos a unos conciudadanos muy generosos en todos los campus y yo pues animo, como siempre, a todos a continuar. Entre todos, poquito a poquito, llegaremos muy lejos, seguro.
Lo que yo me di cuenta es que, por lo que has comentado, es mucha la gente que llama a la universidad para pedir ayuda, o sea, que eso quiere decir que la universidad se vuelca en el momento en que hay un problema o hay una situación límite, como el caso de David o como el caso que acabas de comentar.
Eso quiere decir que la sociedad nos considera como uno de ellos, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque ya no estamos hablando de las cosas que suceden en la universidad o fuera de la universidad. Estamos hablando de las cosas que suceden en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Y que nos llamen para pedir ayuda, pues a mí eso me llena de satisfacción porque significa que nos valoran como algo, alguien o una comunidad o personas que podemos ayudarles a ellos. Y eso es muy importante.
Y bueno, Teresa,
¿alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotras. La verdad es que es la primera así entrevista institucional que tenemos, una entrevista
institucional. ¿Qué dices institucional?
Era un poco así, estábamos un poco nerviosas.
No, qué va, para nada. Pero habéis hecho un trabajo magnífico y yo tengo que agradeceros que hayáis pensado que, bueno, que yo podía aportar algo. Y os lo agradezco mucho.
Ha sido un placer escucharte y comentar de esa forma tan cercana los problemas que hay y también un poco dar a conocer esa faceta solidaria de la universidad que a veces se nos olvida porque pensamos que es todo estudio, todo trabajo. Y bueno, también estamos aquí para echar una mano, ¿no?, al que más nos necesita.
Estamos aquí, vamos a ver, estudio y trabajo. Aquí tenemos que formar buenos profesionales, pero tenemos que formar a buena gente. A gente con valores, y la solidaridad y la generosidad y este tipo de emociones, eso forma parte de la buena gente. Yo creo que es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, y yo desde luego, mientras esté donde estoy, no voy a parar, ¿eh?
Recordamos que mañana se acaba la campaña a favor de Cáritas, 17 de diciembre, los que no hayáis colaborado, es acercaros al Tavis, la Galia, incluso a Zavares, lo que sea, lo que podáis, cualquier cosa siempre va a repercutir bien en los demás y cualquier persona os lo va a agradecer. De nuevo, María Teresa, muchas gracias, un placer tenerte aquí con nosotras.
Muchas gracias a vosotras, habéis hecho un programa estupendo que yo espero que llegue al corazón de mucha gente y se anime a dar ese empujón final. You got it! Sometimes words are hard to find. I'm looking for that perfect line to let you know you're always on my mind. Yeah, this is love, and I've learned enough to know I'm never letting go. No, no, no.
Bueno, seguimos después de esta magnífica entrevista a María Teresa Pérez Vázquez. Ahora tenemos al teléfono y en directo para todos nuestros oyentes a Manuel Costa, coordinador de la Asociación de Voluntarios del Hospital de Alicante, Abolal. Esta entidad se basa en acompañar y ayudar a los pacientes que por circunstancias están solos o sus familias no pueden hacerse cargo de ellos en determinados momentos. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Bienvenido a Este Fuerte No Se Rinde. Te damos las gracias por dedicarnos un trocito de tu valioso tiempo y, si te parece bien y estás dispuesto, comenzamos.
De acuerdo.
Bueno, pues empezamos un poco por el principio de todo para situar a los oyentes. ¿Cómo nace este voluntariado?
Bueno, este voluntariado nace en el año 2005 y está promovido por una enfermera de oncología infantil y Lola Serna, por una médico que es María Teresa Sánchez Montaúd, que es vicepresidenta, y bueno, y empieza el voluntariado con la colaboración mía también, en este caso. Entramos como se fundó, y nada, pues nació pues porque veíamos la necesidad que había que ayudar, si se podía, a personas que estaban en el hospital sin familia o solos, en este caso.
Y yo quería preguntarte, ahora que hablabas de necesidad de ayudar, ¿qué fue lo que despertó en ti esta necesidad de ayudar, de formar parte de un voluntariado?
Bueno, es de un modo muy especial. Mira, en el año 92, Loli, mi mujer, nos dieron la noticia que tenía cáncer de mama. Y bueno, pues se intervino y bueno, pues estuvo ahí, todo fue saliendo todo bien, hasta que en el año, 2 años y medio más tarde, en el año 95 casi, pues se le detectó una metástasis ósea. Y entonces pues teníamos que ir al hospital, ¿no? Y prácticamente todos los días. Entonces Loli pues siempre iba acompañada por mí. Podía permitirme el lujo de por mi trabajo de siempre acompañada. Y claro, yo llevaba una sala muy grande, que allí había muchas personas, unos iban acompañados y otros no. Y yo pues colaboraba con todos. Ayudaba a Loli, mi mujer, y además a todos los demás, ¿no? En el año 99 pues falleció Loli y yo pues bueno, me quedé con 5 hijos y entonces... yo iba todos los días, todas las semanas, un día lo dedicaba por la mañana a ir a esa a ese departamento donde ponían el tratamiento, y no estaba Loli, pero habían otras personas que estaban allí y yo les ayudaba, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, en el año 2005 decidí dejar de trabajar y formar con Lola y con María Teresa, formar el voluntariado para poder ayudar a las personas que estaban allí en este modo, ¿no? Y de ese modo, pues surgió en mí el ayudar de este modo, ¿no? Y así empezamos en octubre de 2005, como te dije, y bueno, pues empezamos a ejercer, nos fundamos como voluntariado, estamos registrados en todos los organismos oficiales, tenemos convenios firmados con Consellería de Sanidad para poder ejercer todo el voluntariado, y ya en el año 2006 estuvimos iniciando, intentando dar información pública, y se apuntaban voluntarios, y ya en el año 2006, a finales, realicé el primer servicio que fue efectivo, y vi la necesidad de que este voluntariado creciera. Y en el año 2006, el día 22 de diciembre, decidí hacerme cargo como coordinador de este voluntariado y empezar en el año 2007 a dar cursos de formación. Y nada, empezamos de la nada y hoy en día pues somos más de 300 voluntarios los que nos ponemos a volar.
La verdad es que el testimonio que has comentado ha sido muy, muy emotivo, muy, muy, muy fuerte. Y bueno, te presento a mis compañeras. Estoy aquí con Nerea, Lucía y Teresa. Y creo que ahora, Teresa, quería hacerte una pregunta relacionada un poco con el procedimiento del voluntariado.
Así es, Cristina. A ver, Manuel, yo quería preguntarte que ¿cuál es el procedimiento que soléis seguir cuando un enfermo o su familia demanda vuestra ayuda? Si ponéis algún tipo de límite a la ayuda que prestáis o cómo funciona eso.
Bueno, yo te comento, Avolal trabaja a nivel de personal de enfermería, médicos, SAIB, dirección médica y los propios familiares y propios pacientes. Cuando hay un enfermo que está solo, el personal de enfermería, pues se pone en contacto con nosotros y nosotros pues empezamos a atenderle. Nuestra labor está entre las 8:30 de la mañana y las 9 de la noche, entre ese horario comprendido, los 365 días del año, queda claro. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a esa persona. Estamos con él en el desayuno, hacemos compañía, en las comidas, por la tarde en las meriendas y por la noche, también tarde-noche, en la cena hasta las 9 de la noche. ¿El por qué hacemos hasta las 9 de la noche? Pues es muy sencillo. Hay personas que económicamente están mal y se dedican a cuidar a enfermos por la noche previo pago. Y nosotros no queremos tampoco interferir en esa labor, claro, ¿no? En esas personas. Entonces, bueno, ya te digo, nosotros trabajamos a nivel de esto. Cuando una persona la ven sola, pues entonces nos llaman y empezamos a hacer esta labor. O la familia tiene familia y nos llaman y entonces lo que hacemos es hacer la sustitución de la familia cuando no existe o por motivos laborales o personales no le pueden atender. También queda claro que no hacemos a nadie dependiente y siempre cuando nos requiere la familia decimos qué es lo que vosotros no podéis hacer para que nosotros poder ayudaros. Entonces, bueno, pues si dice, oye, pues yo no puedo estar por la tarde haciendo compañía, pues nosotros la sustituimos en ese tiempo que ellos no están. Pero no acaparamos todo, o sea, no decimos, este paciente, aunque tiene familia, va a molestar a nosotros con él. No, nosotros ayudamos, colaboramos, cuando existe familia. Esa es la labor que hacemos.
Manuel, antes has comentado el número de voluntarios, pero ahora mismo, ¿a cuántos enfermos estáis atendiendo en estos momentos?
Bueno, hoy concretamente estamos atendiendo a 16 pacientes, a 16, en el cual pues participan los voluntarios, hay los voluntarios que van por la mañana, los que van a mediodía, los que van por la tarde y los que van por la noche. Yo te puedo dar, por ejemplo, unas cifras del año pasado. El año pasado pues estuvimos atendiendo a 227 pacientes de adultos con un total de 3.126 servicios, en el cual participaron 219 voluntarios. Independientemente, estuvimos atendiendo a 264 servicios en lactantes, en niños, y participaron 21 voluntarios. Con el tema de los niños, pues es otro tema, eso es distinto a los adultos, porque lo que hacemos los adultos es que vamos rodando, vamos cambiando para que el enfermo no se adapte al voluntario y el voluntario al enfermo. Y cuando alguien de los dos falta, por motivo de altas o por por éxitos, entonces no se crean dependencias, no los echan en falta. Con los niños no, con los niños tenemos un grupo de voluntarios, porque el voluntario hace la labor de la madre, o sea, tiene que estar cuidando al niño, dándole biberón. Entonces siempre procuramos que a ese niño vayan siempre un grupo determinado de voluntarios, para que el niño no note los cambios. Sí,
¿eh? De todas maneras, los datos que has dado son increíbles, y creo que ahora Nerea quería hacerte otra pregunta acerca de los requisitos, ¿no?
Sí, tengo mucha curiosidad, supongo que todos los oyentes, por saber qué requisitos ha de cumplir un voluntario para formar parte de Abolal.
Bueno, el perfil del voluntario pues es poder de persuasión, perseverancia, resistencia a la frustración, una habilidad grandísima en la comunicación, empatía. Todo esto son los requerimientos. Y cualquier persona, ya lo dice la palabra voluntario, es voluntariedad. Abolal tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran participar en la ayuda a los enfermos, en el hospital. Y, bueno, pues ellos tienen que tener una disponibilidad mínima a la semana de 2 horas, en el cual el voluntario o la persona decide qué días y a qué horas puede él participar. Entonces, una vez que él ha hecho su ficha, pues se hacen cursos de formación. Esos cursos de formación, intentamos dar 2 cursos de formación al año, uno marzo-abril y el otro sobre septiembre-octubre. Y ya hemos dado 10 cursos de formación, y dentro de esos cursos de formación, pues se da lo que es la empatía, relación de ayuda, solidaridad, acompañamiento al duelo, preparación a la muerte, cursos básicos de Alzheimer, todo esto en el cual participan una serie de personas que son enfermeros, médicos, incluso propiamente yo, y damos ese curso de formación. Ese curso de formación es totalmente gratuito, se le da toda la información gratuita, soportada en documentación, y se realiza entre un viernes por la tarde y un sábado por la mañana.
Supongo que será un curso imprescindible, ya que al trabajar con tantas emociones, con personas, será difícil no implicarse, ¿no? ¿De qué manera os protegéis para no llevaros el trabajo a casa?
Bueno, es importante la empatía. La empatía en el voluntariado es fundamental. Hay que saber en todo momento, la habilidad que hay que tener, estar consciente de reconocer y comprender, y aprender los sentimientos, apreciarlos, los sentimientos de los demás. En una palabra tenemos que ser capaces de leer emocionalmente a las personas. Dentro de esto, pues además también el voluntario, ya que se manifiesta de este modo, intentamos no llevarlo, por eso yo siempre cuando damos los cursos de formación decimos que el voluntario cuando entra al hospital a hacer una labor que se haga requerido, pues tiene... vulgarmente decimos, tienes que cambiar el chip de lo que te ocurre en la calle, porque tú entras al hospital a atender a una persona que necesita tu ayuda, tu colaboración. No vienes a transmitir las circunstancias, los problemas que tú tengas fuera. Igualmente hacemos cuando sales del hospital. Tienes que olvidarte de todo lo que hay allí. Si algún familiar te pregunta qué es lo que has hecho en el hospital, pues estar con una persona que necesitaba mi ayuda. En todo esto se les da lista, se les dice a través de proceso de la empatía, de la solidaridad y los cursos de formación que se le dan en cuanto a la relación de ayuda.
Y Manuel, como sabrás, estamos muy cerquita de la Navidad y queríamos preguntarte un poco qué actividades se hacen en el hospital con los enfermos para animarles estas fechas. ¿Qué es lo diferente que ocurre en esta fecha como es la Navidad?
Bueno, pues en esta fecha de la Navidad, pues como es lógico, hay muchos pacientes que son solos, y entonces lo que hacemos es participar con, por ejemplo, con el comité de empresa, participar en otras actividades que se realizan, el cuentacuentos, que son en estas fechas normalmente cuando se hacen. Entonces, el voluntario se implica más en estas fechas y las personas que están solas, pues aparte de que el hospital siempre hace... porque ellos no se sientan tan solo y tan triste en estas fiestas, pues el voluntario también participa activamente con esta persona. Bueno, pues pedimos permiso, si puede tomar turrón, se le llevan algunas cositas, algunos detalles. Uh-huh. Y luego también, bueno, pues en el tema de los niños, pues participamos en el Papá Noel, ¿no? Y el Día de Reyes, pues a través del comité de empresa y ayuda de todos, pues hacemos una visita por todas las habitaciones y se les da un detalle a todas las personas que están ingresadas. Uh-huh. Independientemente que los niños tienen una fiesta más fuerte que los adultos, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros nos involucramos totalmente, los voluntarios sobre todo, participan muy emotivamente con todo esto y siempre tenemos el detalle que se suele decir, ¿no? Como si fuera un familiar, ¿no?
Y bueno, ya por último, por ir un poquito cerrando, ya queríamos hacerte una pregunta un poco más personal, ¿no, Lucía?
Sí, así es, Manuel. Yo quería saber qué significa el voluntariado para ti, es decir, ¿qué le ha aportado a tu vida?
Bueno, pues como os dije al principio, en el año 2005 decidí con 57 años dejar de trabajar y involucrarme mucho en esto de voluntariado. Entonces, para mí, el día que por cualquier motivo tengo reuniones o no puedo ir al hospital, noto que me falta algo, ¿eh? Yo todos los días, de lunes a viernes, entro al hospital sobre las 8 menos 5, 8 menos 10, a las 8 de la mañana, abro la sede, que consellería, igual que nosotros tenemos un convenio firmado en participación, ellos nos ceden un despacho con ordenador, con teléfono y todo, porque nosotros somos totalmente altruistas, ¿no? No recibimos dinero de nadie, ni quiero dinero, pues si no sería un negocio. Entonces, de hecho, el seguro de responsabilidad civil que tenemos obligatoriamente que tener para poder estar ahí, lo estoy pagando ya 4 años yo de mi bolsillo, de mi pensión. Entonces, para mí es el día a día, el vivir, el estar ahí, el sentir, no solamente para mí, sino para todos los voluntarios, ¿eh? Porque hay una coordinación, yo estoy como coordinador voluntario, también está Nicolás, está Óscar, está Paco y muchas más voluntarias, ya te digo, más de 300. Entonces, estamos ahí todos los días y a mí, sinceramente, pues es lo que me llena, me satisface el poder hacer eso, ¿eh? He dejado muchas cosas, ¿eh? por estar ahí en el hospital. Hay días que, por ejemplo, acabo de llegar ahora mismo a casa, ¿eh?
Sí.
Acabo de llegar ahora, desde esta mañana a las 8, pues tengo también mi casa y mi hijo y todo, ¿no? Y mi pareja actual, y entonces pues yo tengo que colaborar. Y esta tarde pues no voy al hospital, pero mañana martes me toca ir por la tarde, el miércoles tenemos el cuentacuento con los niños, y por la tarde tenemos el taller del agua, y el jueves tenemos que estar con los niños colaborando. Así que no solamente voy por la mañana, sino que varios días de la semana tengo que ir por la tarde o delego en otras personas.
Sí, que has incorporado el voluntariado a tu vida, ¿no? A tu estilo de vida.
Sí, sí, sí. En mi estilo de vida es eso. O sea, cambié, por ejemplo, el estar, sinceramente, el salir por la tarde a jugar a la petanca con los amigos, pues lo he cambiado por estar actividades y por la mañana pues hago todo esto. O sea, es lo que me llena, ¿no? Lo que me llena. Hay veces, sinceramente, que te notas un poco, no cansado, sino te encuentras un poco bajo de moral por las situaciones que ves en el hospital, ¿no? Pero tienes que no atraerte a ti lo que verdaderamente hay dentro del hospital con algunas personas. Y sobre todo eso, tener mucha fuerza para poder y mucha empatía para poder estar luchando día a día así. Y eso es lo que hago todos los días. Incluso hay veces que los sábados y los domingos también voy un rato por la mañana.
Bueno, pues lo que nos has transmitido tú ha sido fuerza, como decías anteriormente, y para nosotras
sí, sí, sí.
Ha sido un placer tenerte aquí. Te volvemos a dar las gracias por haber entrado en directo y bueno, y decirte, yo creo que en nombre de las cuatro, que eres un ejemplo a seguir y que ojalá mucha gente hiciese lo que tú haces.
Mira, hay muchísima gente, muchos voluntarios, y todos vienen de un modo increíble. Vienen, llaman a la puerta, oye, yo quiero ser voluntario, y te das cuenta de lo que es verdaderamente. Sinceramente te puedo comentar, así dicho de paso, que cuando se inició el voluntariado éramos personas mayores, teníamos una media de edad de 50 años, ¿no?, aproximadamente. Hoy en día tenemos jóvenes estudiantes que están muy involucrados, ¿eh? Y 18 años, 17 años, 20 años, hemos bajado la media de la edad a 32 años. Date cuenta la solidaridad que hay, lo que existe verdaderamente, y no sé, lo que la gente hoy en día queremos, ¿eh? Mucha juventud está involucrada, y eso a mí pues me enorgullece de ver que hay una, no sé, hay un sentimiento, ¿eh? Y una ayuda para todas estas personas.
Pues de nuevo, muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, esperamos que la próxima entrevista sea aquí en directo, en el estudio. Muchísimas gracias por haber entrado en directo.
Gracias a vosotros por ayudarnos a dar a conocer lo que es Abolal, el voluntario del hospital, independientemente que dentro del hospital existen otros voluntarios, que son Aspanion, Amamantar, Adistil, Asociación Española contra el Cáncer, pero eso sí, estamos todos coordinados entre todos para poder colaborar lo máximo con las personas que nos necesitan.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, no os vayáis porque tras escuchar una canción que nos habla de la cantidad de personas que hay en el mundo y que cada una de ellas tiene su propia historia que contar, os tocará el turno a vosotros. Así que ahora mismo volvemos. Bueno, hemos escuchado uno de los grandes temas del grupo madrileño, El Canto del Loco, y a mí me gustaría preguntaros a vosotras qué os sugiere esta canción.
Pues a mí, Cristina, me gustaría destacar la frase que dice: solo quiero regalar un trocito de mi verdad, porque creo que significa que al final cada uno de nosotros necesitamos contar nuestra historia. Como dice la canción, entregar todo lo que he pasado, todo lo que llevo guardado en mí.
Así es, por eso tenemos esta sección del programa, que es muy especial para nosotras y en la que cada mes salimos a la calle para preguntaros qué opináis sobre el tema que estemos tratando. En este caso, la pregunta era: ¿qué es la Navidad para vosotros o simplemente cómo vivís estas fechas?
Bueno, tenemos 6 testimonios, cada uno de ellos diferente y único. Estas personas nos regalan, como diría la canción, un trozo de su vida. Así que, ¿por qué no comenzamos por los 3 primeros? Vamos a escuchar a Nerea Ayala, Estefanía Guijarro y a Daniel Renú. Adelante.
Para mí la Navidad es un momento muy importante, ya que la vivo con la familia. Nos juntamos y nos contamos esas experiencias que hemos tenido a lo largo del año. Compartimos risas y regalos. Además, con una faceta solidaria, asisto a una campaña de Navidad en la que se recogen alimentos y productos de primera necesidad. Tardes de Nochebuena voy a un comedor social a la que va gente que no tiene dónde cenar ese día y van en busca de algo que llevarse a la boca y algo de cariño de nuestra parte. Allí estamos con ellos, cantamos villancicos y lo más importante es que ellos se sientan queridos. Al llegar a mi casa, a la hora de cenar, me acuerdo de ellos y me gustaría que nos acordásemos más de ellos durante todas las noches del año y no solo esa en especial.
Bueno, pues para mí la Navidad significa, aparte de reunirme con la familia, lo que más me gusta es la ilusión. La ilusión de los reyes, de Papá Noel, que celebre Papá Noel, los regalos, el ver la cara de tus primos, de tus sobrinos, de todos los niños pequeños que vienen a tu casa porque ha venido Papá Noel o ha venido los reyes. Y yo me acuerdo siempre de pequeña que veníamos mi hermano y yo en patín corriendo a abrir los regalos y veía a mis padres emocionados porque sabía que todo lo que había ahí nos iba a gustar y pues tengo muy buenos recuerdos de la Navidad. Y pues nada, y de la decoración, el momento de llegar el 12 de diciembre, todos esperando a que llegase ese día para poner el árbol y los adornos. Tengo bonitos recuerdos de mi infancia y espero que en un futuro pueda hacerlo si tengo hijos con mis hijos, porque es eso, es tradición, es que sales a la calle y respiras Navidad, y me gusta muchísimo la Navidad por eso, porque es una época del año mágica.
La Navidad, una pregunta complicadita. Bueno, para nosotros, por ejemplo, la Navidad es una cosa que está súper chula. Empiezan a poner las luces, el Corte Inglés, el Carrefour. Allá por agosto ponen las lucecitas, empieza ahí a crearte el gusanillo. Pero claro, nosotros nos lo pasamos muy bien, la cena de Navidad. Pero no tenemos que olvidar que en todo el mundo hay un montón de personas que la Navidad es un día más en el que no tienen para comer, no tienen a lo mejor un sitio donde dormir. Y entonces yo creo que la Navidad es un momento en el que la gente se vuelca mucho en este tipo de proyectos, en los que se buscan mejor regalos para que todos los niños tengan un regalo el día de Navidad, o para que puedan cenar y dormir en un sitio. Y creo que realmente esto es lo que hace la verdadera Navidad, es compartir y llegar a todo el mundo para que todo el mundo pase una Navidad agradable.
Bueno, es muy interesante todo lo que nos han contado estas personas. Me quedo con el mensaje que nos quiere transmitir Daniel. La Navidad es mucho más que comprar regalos e hincharnos a comer.
Además, Lucía, lo que dice Daniel va un poco enlazado a lo que comentaba Nerea Ayala. Me ha gustado su opinión porque le da a la Navidad ese toque de solidaridad que a veces pasamos por alto.
Y ojalá que la magia que comenta Estefanía no solo la sintamos en Navidad. Es importante no perder nunca la ilusión que ella comenta y no dejar nunca de soñar.
Vamos ahora a escuchar tres testimonios diferentes. A Chema Valero y a Mariola Jiménez no les gusta mucho la Navidad y nos van a explicar por qué. Y atención también al testimonio de Leire García. Adelante.
Partiendo de la base de que la Navidad se asienta en unas creencias religiosas que no comparto y que se han agarrado un clavo ardiendo los centros comerciales con ella porque ganan más dinero en estas épocas, así como el día de San Valentín, otras épocas del año que le han dado más bombo del que tienen en realidad, sí que creo que la Navidad es una buena opción, una buena oportunidad, una buena excusa para juntarte con tu familia, con la gente que quieres a lo largo del año. No necesariamente gastarte dinero o ser materialista, sino regalarle algo que no se compra con dinero, sino con cariño, con amor, tu compañía. Lo típico de que los abuelos siempre dicen en Navidad, este va a ser mi último año, quiero que estés conmigo, tal. Juntarte con la gente que quieres siempre es el mejor regalo que te pueden hacer por Navidad.
A mí la Navidad me parece una época en la que todo el mundo se dedica a comprar, a comprar, a comprar sin realmente fijarse lo que está comprando y sin darse cuenta que hay otras épocas del año en la que también hay que colaborar con el resto de la gente y hay que ser solidarios también con el resto de las personas, porque la Navidad es el único momento del año en el que todo el mundo se fija en los más desfavorecidos, por así decirlo. En cambio, durante el resto del año nadie se fija en ellos y son la mugre de la sociedad. Entonces, la Navidad no me gusta por eso, porque me parece una mentira adornada de luces y de colorines.
Bueno, la Navidad es para mí una de las épocas más importantes del año, junto a mis compañeros de la universidad. Por ello, hemos pensado que es un tiempo para solidarizarnos con todos los demás y hemos querido aprovechar nuestra asignatura de organización de eventos para dedicar una parte de ella a realizar una práctica para la colaboración con dos asociaciones, ASOCA y Tamarit. ASOCA destinada a la ayuda a los animales, promover la adopción y concienciar a la gente sobre el abandono. Y luego Tamarit, que es una asociación que se dedica a tratar y ayudar a usuarios discapacitados al límite, introducirlos y que puedan trabajar como persona, cualquier persona puede hacerlo el día de mañana.
Bueno, Mariola y Chema nos han presentado la otra cara de la Navidad. Han hecho una crítica muy buena a los centros comerciales y a todas aquellas personas que viven la Navidad solo desde la superficialidad.
Ay,
y el consumismo. No me sale ni la palabra porque no me gusta.
Bueno, y comentar también, queríamos que Leire García es estudiante de grado en protocolo en la Escuela Internacional de Protocolo de Elche, que es un centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández. Ella, junto a otros compañeros y junto a las asociaciones ASOCA y Tamarit, están llevando a cabo un proyecto que se pondrá en marcha oficialmente en febrero, por lo que adelantamos ya que tendremos a Leire y a sus compañeras en este Fuerte No Se Rinde en nuestro programa del 17 de febrero para que nos cuenten en primicia de qué tratará esta iniciativa. Estará Leire, estará Mariola, que no ha querido hablar esta vez y le prometí que lo iba a decir en directo, pero vendrá Mariola, estará, que es otra de las compañeras de Leire que está llevando a cabo este proyecto. Las tendremos aquí, hablaremos con ellas y bueno, ahora os dejamos con una canción clásica para que asimiléis todo lo que han dicho nuestros entrevistados y enseguida volvemos para presentaros a nuestra última entrevistada y para cerrar ya este último programa de este trimestre.
step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bed I never set up.
Bueno, tenemos con nosotros en el estudio a Ana Torregrosa, estudiante de tercero de periodismo y miembro del programa de apoyo escolar social promovido por el Ayuntamiento de San Joan de Alacant y la Fundación Enseñanza y Formación para el Empleo, FEFE. Buenos días, Ana, y bienvenida al programa.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Ana, el proyecto consiste en llevar a cabo clases particulares y actividades de refuerzo de forma gratuita con alumnos de educación secundaria cuyas familias no pueden sufragar los costes de realizar dichas actividades en alternativas privadas. Cuéntanos cómo surge PAES y a ti qué es lo que te animó a formar parte de este proyecto.
Pues PAES es un programa de ayuda escolar para las familias con niños que no tienen recursos y necesitan ayuda en sus actividades escolares, pues por ejemplo como matemáticas, en lengua, en todo lo relacionado con el colegio. Y bueno, pues surgió pues para poder ayudar a los demás, es el objetivo clave, y para que todo el mundo pues tenga una oportunidad de aprender, que es lo más importante en estos momentos. Lo que me animó a hacerlo, pues me dieron la oportunidad, lo vi que era muy interesante, siempre me han gustado mucho los niños, trabajar con ellos, y dije que encantada que sí, que iba a ver cómo era la experiencia, vamos, y no me arrepiento nada.
Ana, ¿cuántos días dedicas a este proyecto y cómo lo compaginas con tu vida de estudiante?
Bueno, pues voy 2 días a la semana, 3 horas, los lunes y los viernes, de 6 a 7:30, y ¿cómo lo compagino con mi vida? Pues la verdad que muy bien, intento organizarme un poco más que antes, llevo las cosas un poco más al día, pero prácticamente muy bien.
¿Y con el tiempo te gustaría formar parte de otro tipo de voluntariado?
Sí, por supuesto, siempre que pudiera llevar tanto los estudios como mi vida, este voluntariado, todo lo que pudiera llevarlo y lo llevara bien, sí, claro que me gustaría.
Porque ¿qué es lo que te aporta a ti este voluntariado? ¿Qué es lo que aprendes cuando vas allí, llegas a tu casa, te sientas y asimilas el día? ¿Qué te viene a la cabeza?
La verdad es que las primeras semanas fueron un poco difíciles, conocer las historias por las que estos niños estaban pasando. No sabía si podría ser capaz de poder ayudarlos a todos de la misma manera. Pero bueno, poco a poco te vas poniendo, vas aprendiendo, y la verdad es que ellos para mí son una parte muy importante de mi vida porque me transmiten mucho cariño, te lo dan todo, y como son personas que necesitan eso, que estés encima de ellos, cuando llego a casa, pues la verdad es que estoy deseando que sea el siguiente día para volver a ir a trabajar.
Siempre es bien recibida cualquier ayuda en estos proyectos. Cuéntanos, Ana, ¿de qué forma animarías al público a que se haga voluntario?
Bueno, pues yo sin duda les animaría porque es una experiencia muy, muy bonita poder ayudar a los demás, y sobre todo es que no es solo ayudar, sino que tú misma te haces sentirte mucho mejor y estás haciendo algo por la sociedad, estás haciendo algo que de verdad es importante. Entonces los animaría pues a que sí, a que busquen algo que realmente les guste, tanto sea trabajar con niños o trabajar con otro tipo de organización, lo que sea, y poder afrontar esto y ayudar a los demás.
Sí, porque esto viene un poco relacionado a lo que nos comentaba antes la vicerrectora María Teresa Pérez Vázquez, de que lo más importante es formar buena gente antes de formar a gente inteligente, ¿no? Y yo creo que tú, que estás así más o menos en el mismo ámbito, que tienes un poco la obligación de formar, entre comillas, a niños, ¿en qué pones tú hincapié en su enseñanza? ¿Qué es lo que más machacas, lo que quieres que tengan claro antes de ser buenos matemáticos, de ser bueno en lengua?
Lo que quiero que tengan claro es que, a pesar de todo, todos somos iguales. Ellos están ahí por una razón, y es que necesitan un tipo de refuerzo, un tipo de ayuda, y que no porque estén allí sean mejores o peores que los demás. Simplemente es que, pues, que necesitan eso. Pero sí, yo les animo mucho a que compartan, a que se den cuenta de la realidad por la que están viviendo, y que a pesar de eso, pues hay muchas personas que quieren ayudarlos y que quieren que ellos estén bien.
En este programa que estamos dedicando a la Navidad, pues hay que decir que las campañas solidarias concretas, como las que se hacen en estas fechas, suelen ser muy exitosas. ¿Por qué crees que tienen tanto éxito y cómo crees que se podría conseguir que la gente ayudase de forma constante y no solo de vez en cuando, en épocas?
Bueno, pues la Navidad es importante para eso porque es una, todo el mundo dice, es una época de paz, de armonía, de unión familiar, y entonces pues la gente suele ser más solidaria, aparte suelen salir más noticias, suelen hablar de recogidas de comida, cosas así. Y pienso que sí, que es muy importante que la Navidad todo el mundo esté unido y esté junto, pero no solo la Navidad, sino hay todos los demás días del año. Las personas también pasan por estas situaciones, a lo mejor algunas no pueden comer, otras no pueden afrontar sus gastos. Entonces, que animo a la gente a que no solo en Navidad, sino siempre y cuando se lo puedan permitir, ayuden a todas las personas todos los días del año.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que no solamente en Navidad la gente ayude, que esta solidaridad se transmita durante todo el año y aunque tenga más fuerza en estas fechas, que lo que dice Ana, que ayudemos durante todo el año, que es un poquito de nuestro tiempo, como comentaba ella, y que lo poco que inviertes luego te lo devuelven en un montón de sonrisas y en un montón de sentimientos que te hacen sentir mejor, ¿no? Que era lo que comentaba ella. Bueno, gracias, Ana, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por dedicarnos tu tiempo, por contarnos lo que sientes, por contarnos tu experiencia. Ojalá que la próxima sea más extendida, podamos tener algún testimonio incluso más concreto de alguna persona que está allí. Y bueno, estamos casi a punto de terminar, pero antes, sin romper la tradición, un libro rápido para recomendar y una película.
Sí, comenzamos por el libro, Cristina. En esta ocasión vamos a por un clásico que aúna los temas que hemos tratado, la solidaridad y, a ver si sabéis, la Navidad, claro. Se trata de Cuento de Navidad o A Christmas Carol, del escritor británico Charles Dickens. Y es una breve novela ambientada en la Inglaterra de la industrialización, que habla de cómo una persona avara, tacaña y huraña, el señor Scrooge, puede convertirse en vital, generosa y solidaria gracias a algo que envuelve diciembre y no tiene nada que ver con el consumismo.
En cuanto a la película, Qué bello es vivir es la que quería destacar, de 1946, en blanco y negro y dirigida por Frank Capra, transmite valores como el sacrificio, la amistad, el amor y la entrega a los demás. George Bailey ha dedicado toda su vida al bienestar de los vecinos de su pequeña ciudad, pero la ambición inexorable del malvado señor Potter, magnate millonario, lo lleva al borde del suicidio. Sin embargo, su ángel de la guarda quiere rescatarle de su desesperación haciéndole ver lo que hubiera sido de la ciudad, de sus vecinos y de su familia si él no hubiese existido. La película gira en torno a los días de Navidad y está ambientada en esta época del año.
Y bueno, este libro y esta película os la recomendaremos más extensamente en el Facebook para que la tengáis mucho más clara y además para que... Es más, os dejaremos un enlace por si...
Recordamos Facebook y recordamos Twitter.
Ah, sí. Bueno, es con el nombre del programa, no hay más, Este Fuerte No Se Rinde, en ambas redes.
Bueno, pues misión obligatoria para estas Navidades. Leer el libro que nos ha recomendado Nerea, Cuento de Navidad de Dickens, y ver la película que nos ha dicho Teresa, Qué bello es vivir. Ahora sí que nos vamos. Como siempre, ha sido un placer compartir una hora de nuestro tiempo con vosotros. Cada vez que termina el programa yo me quedo con ganas de más, de escuchar más historias de personas como Ana, que la tenemos todavía aquí en directo, o Manuel, que hacen mejor la vida de los demás, de escuchar vuestras opiniones sobre los temas que analizamos y sobre todo de estar más tiempo conectada con vosotros a través de este medio tan maravilloso que es la radio, son las ondas. Esperamos que el mensaje que queríamos transmitir hoy haya quedado claro, que vivamos la Navidad en torno a las personas, no a los objetos. Porque como dice una persona a la que yo aprecio mucho, los objetos no enriquecen, solo nos empobrecen más. Y ojalá que durante estas fechas tengamos un corazón lo suficientemente grande para llenar nuestra vida de personas y contribuir en lo que podamos a hacer mejor la vida de los que nos rodean.
Y ya sabéis, Este Fuerte no se rinde. Y cuando termine la Navidad, Este Fuerte seguirá sin rendirse, porque la solidaridad no tiene fecha de caducidad.
Que paséis unas buenas fiestas y sobre todo, lo más importante, como siempre, que seáis muy felices. Damos las gracias a Aitana García, que la tenemos todavía en controles y nos acompaña hoy. Se despide Nerea Gracia.
Adiós.
Lucía Orts.
Luego.
Teresa Blanes.
Adiós.
Y la que les habla, Cristina Ortega. Os dejamos con un temazo muy propio de las fechas que se acercan, un villancico gitano para que os pongáis ya a tono. Y nada, nos oímos dentro de un mes. ¡Hasta pronto!
Lleva a más compás.